que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este su horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que comparta a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
El libro tercera de Juan, versículo 2, dice: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera su alma. En ningún momento Dios desea que suframos de miserias económicas, intelectuales, morales, espirituales ni físicas, incluyendo los estragos de las enfermedades. Para evitar cada uno de esos males, Él ha dado instrucciones precisas a través de sus siervos, a fin de que se beneficien todos los que atienden sus instrucciones. En este segmento, Deseo que tengas salud, estaremos tratando los consejos de Dios para gozar de buena salud y de la buena sanidad antes de enfermarnos, es decir, la sanidad preventiva. Atendamos sus instrucciones.
Bienvenidos a su programa favorito, Salud Total. Agradecemos por el privilegio de estar aquí con ustedes presentándoles programas sobre su salud. Esperamos que los encuentren de gran beneficio y que les ayuden y sean útiles en la vida diaria. Soy Leopoldo Garbutt, anfitrión de este programa, y conmigo tengo hoy al doctor Dense, Steve Dense, que es médico naturópata. Él ha estado presentándonos temas en el pasado y seguirá presentándonos temas en el futuro. El tema de hoy es el alimento original, la dieta original. Doctor Dense, ¿qué tiene de nuevo la dieta original?
Pues primeramente quiero agradecerle por el privilegio de estar aquí y compartir esos temas. Y la verdad es que el alimento es para el cuerpo lo que es la gasolina para un carro. Tenemos que comer para vivir. Y cuando Dios ordenó el alimento para el hombre en el principio, la verdad es que Dios no ha cambiado, ni cambiará.
En Hebreos no creo que dice que yo soy el mismo ayer, hoy y para el tiempo.
Así es, para siempre. Entonces, lo que ha sucedido es que el hombre ha ido cambiando a través de los siglos y los milenios. Y como resultado de eso, encontramos un sinfín de enfermedades como resultado de ese cambio tan grande. En nuestro segmento pasado estuvimos hablando de la importancia de no comer entre horas. O es decir, deberíamos de tener un horario fijo para nuestras comidas y deberíamos de permitir un tiempo, un plazo de tiempo a lo menos 5 horas entre una comida y otra para que la comida pueda terminar, esa digestión puede terminar su proceso totalmente. ¿Sí? Me gusta hacer el ejemplo de una olla de frijoles. Si yo pongo frijoles a cocinar y se tarda aproximadamente 3 horas para que queden bien blanditos, imagínense si la media hora de estar cocinando le he hecho otro manejo de frijoles secos.
¿Mm? No terminan de cocinarse las habichuelas.
Exactamente. Y así pasa con el estómago. La digestión es como un proceso de cocimiento. Una vez que se inicia, tiene que seguir sin interrupción hasta que se haya llegado a su final. Y por eso animamos que no se debe comer entre horas, ni un bocado, porque una vez que ha entrado comida en el estómago, para llevar a cabo esa digestión, el estómago, en preparación para ello, prepara 1.5 tazas aproximadamente de jugos gástricos o ácidos digestivos. Y entonces se tarda un plazo de tiempo para que eso se mezcla con la comida y ya entra el trabajo de digestión. Pero si uno come, digamos a las 2 horas de haber comido inicialmente alguna otra cosa, ese primer proceso se detiene y el estómago empieza a producir nuevos jugos gástricos para iniciar una nueva digestión. Y así nunca llega a su final. Eso pone una carga muy grande sobre nuestro estómago.
Entonces, si nosotros, mientras estamos comiendo, nos bebemos 1.5 o 2 tazas de algún líquido, alguna gaseosa, algún agua de limón, agua de naranja y cosas así, no nos ayuda.
Ese es un muy buen punto. Sabe que en realidad esos ácidos digestivos tienen la potencia para hacer la digestión, pero si lo diluimos con una cantidad igual de agua o bebida, ya no tienen la potencia para llevar a cabo la digestión. Y además, son varias cosas interesantes en cuanto a tomar agua con la comida. Primero, la masticación. Nosotros debemos de masticar nuestra comida y molerla bien en la boca. Pero cuando uno toma agua con la comida, da 2, 3 masticadas y con el agua lo baja. Entonces llega al estómago sin la preparación necesaria.
Es que en la boca hay saliva. La saliva tiene una enzima digestiva que se llama tialina. La tialina no es mi tía Lina, no, es la tialina. Ella hace que las féculas, los almidones, empiecen a digerirse. Así entonces, es. Cuando llegan al estómago, ya van parcialmente digeridos. Y entonces la digestión sigue porque los ácidos del estómago no están preparados para digerir papas o maíz o pan o muchas otras cosas que tienen fécula.
Así es. Entonces, son puntos importantes para una buena digestión y muchas personas sufren de gastritis, de gases, de sentirse inflado del estómago, precisamente por no tomar en cuenta estos pautas que estamos hablando en este momento. Así que otro punto es que cuando toma mucho líquido con la comida, además de que se diluyen los ácidos digestivos, el agua de por sí se va del estómago en cuestión de 20 a 30 minutos después de tomarlo, de manera que se lleva los jugos gástricos consigo y ya el estómago queda desprovisto de los ácidos necesarios para llevar a cabo una buena digestión. Así que Hay varias cosas allí que podemos ver que causa daño. Además, tiende a distender el estómago. Y muchas gentes dicen de chiste que el hombre se ha hecho panza de casado.
Sí.
¿Verdad? Ya después de casarse. Pero no necesariamente tiene que tener eso. Eso viene debido a los malos hábitos de tomar con la comida y de comer entre horas.
Pues qué bien. Así que esos son hábitos buenos que han quedado dañados por los cambios que nosotros los humanos hemos hecho.
Así es.
Pero en la dieta original no había carne. Decimos que en la dieta después del diluvio había introducción de carne. ¿Qué hay de comer carne hoy?
Bueno, quiero empezar diciendo que aun cuando Dios permitió el consumo de la carne, puso algunos reglamentos. Y mencionamos brevemente en el segmento pasado esto, pero uno de ellos es que la sangre tenía que estar totalmente sin la carne tenía que estar totalmente sin la sangre, ¿verdad? Y hay otros textos allí que también dice sin grasa.
Es decir, cuando nosotros vamos a matar la gallina y la agarramos de la cabeza y la torcemos para que el cuello se rompa, y entonces inmediatamente la metemos al agua hirviendo para quitarle las plumas y eso. Esa no es la mejor forma de matarla. Tenemos que degollarla y dejarla que sangre completamente.
Así es. Y entonces vemos también en Levíticos capítulo 11 y en Deuteronomio capítulo 14 una lista de animales limpios y inmundos. Y ese es otro punto que hoy día muy pocas personas toman en cuenta. Pero allí menciona todos los animales que tienen la pezuña hendida y que rumían. Y en realidad son nada más cuatro categorías básicos. Todos los que son vacunos, ¿verdad? Venados, cabras y borregos. Esos son los únicos cuatro categorías de animales que en realidad Dios permitió que el hombre consumiera, ¿verdad? Y sus géneros, por supuesto. Pero hoy día cualquier cosa que se mueve el hombre quiere comer.
¿Por qué no? El armadillo. Ajá. Está sabroso. El tepezcuintle está sabrosísimo. El mono, sí, en algunas selvas se come. Y sí, sí. En fin, hay tantas y tantas cosas. El tapir, la danta, el chancho de monte y tantos otros animales de cacería.
Sí. Pero se ha comprobado que entre grupos de personas que consumen carne como parte regular de su dieta, hay muy alto índice de enfermedades crónicas, como la artritis, como alta presión arterial, arteriosclerosis, colesterol, enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el cáncer. Todas esas enfermedades se hallan en un índice muy alto entre los consumidores de carne. Y en los que somos vegetarianos casi ni se encuentran esas enfermedades o en un índice muy, muy bajo relativamente.
Por supuesto, eso de los índices, si lo miramos bien, suena bonito en la investigación, en los papeles, en los trabajos que publicamos. Pero si yo soy una persona en 60,000 que adquirió el cáncer, para mí, ese cáncer representa el 100%.
Sí, es cierto.
Así que siempre tenemos que tener ojo avisor al hecho de que no porque yo soy vegetariano completo o vegan, como dicen en inglés, yo voy a librarme, uno, de todas las fechorías que hice en el pasado con mi estómago. Ni me voy a librar tampoco de algunas enfermedades que pueden caerme, tanto como resultado de lo que hice antes de convertir mi dieta. Y
así es.
Hay que tener eso en cuenta.
Sí, hoy también hay ciertas debilidades hereditarias que también tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?
Sí.
Pero, por lo general, vamos a vivir vidas más felices, menos problemáticos en cuanto a la digestión, como estábamos mencionando, cuando comemos una dieta vegetariana.
¿Por qué es que el ser humano no fue hecho para comer carne? ¿Cómo sabemos que el ser humano no fue hecho para comer carne?
Muy buena pregunta. Y me gustaría por un momento que meditáramos en las diferencias entre animales carnívoros y animales vegetarianos.
O herbívoros.
Y no que somos nosotros animales, nomás para hacer la diferencia. Pero la diferencia es que los animales fueron hechos nomás con la palabra de Jehová, pero el hombre fue formado con sus manos.
Correcto.
En su imagen y según su semejanza.
Nosotros, ¿verdad?, tenemos la capacidad de pensar,
eso,
de meditar y la voluntad para decidir.
Así es. Bien. Así que, volviendo a lo que estábamos diciendo, los animales carnívoros tienen colmillos y garras. Ellos no mastican su comida, rompen y tragan. En cambio, el animal vegetariano tiene dientes filosos enfrente y planas atrás para cortar y masticar. Y es bueno recordar que los molares son para moler. ¿Sí? Nosotros no somos como la gallina que tiene un buche, que después de tragar la comida acá se muele con las piedras que ha tragado. Tenemos que masticar en la boca, con las muelas, lo que comemos para que el estómago lo puede digerir debidamente. Otra comparación interesante, el tubo digestivo del animal carnívoro es relativamente corta, aproximadamente una cuarta parte nada más de lo que tiene el animal vegetariano comparativamente. Por lo tanto, el proceso digestivo del animal carnívoro es muy corto, de 3 a 6 horas. En cambio, el animal vegetariano, su proceso digestivo es de 18, 24 o hasta 32 horas, que es una diferencia bastante grande. De manera que aunque el animal coma carne de animal ya en descomposición, su cuerpo lo desecha tan rápidamente que no le hace daño. Sin embargo, para que un animal vegetariano consumiera carne, aunque esté en buen estado, por el tiempo de duración que quede en el cuerpo, por el proceso digestivo largo, entra en estado de descomposición dentro del cuerpo.
Eso es interesante, porque hay veces que uno va tras una persona que come carne bastante y se siente el olor a animal en descomposición.
Precisamente muchas veces las personas vienen conmigo y dicen, doctor, tengo mucho problema con mal aliento y no sé qué hacer, y eso que me lavo 3 o 4 veces al día y uso enjuagues de la boca, y les digo, el problema no está en la boca, el problema está acá en el intestino, donde hay sustancias que ha ingerido que están en descomposición.
Y así es, doctor Dense. Muchas gracias por venir a esta presentación. Y agradecemos su ayuda.
Gracias por haberme invitado. Fue un gozo.
Y así, amigos, nos despedimos por esta vez de su programa Salud Total.
Bienvenidos a su programa Enfoque Teológico, el tiempo en el espacio donde nos detenemos para profundizar en la teología bíblica y hacerla clara para usted y para mí. Aquí su buen amigo Richard Piñero, siempre encantado con el privilegio que tengo de compartir con ustedes aquí a través de este medio en este su programa Enfoque Teológico. En esta ocasión queremos sacar el momento para poder invitar la presencia de Dios junto a nosotros y continuar con el tema tan importante que hemos estado desarrollando durante estas últimas intervenciones. Entiéndase, el gran conflicto de los siglos. Vamos a orar un momentito. Señor y buen Dios, gracias te damos por tu amor y misericordia, la oportunidad que nos das de poder compartir a través de este medio. Y Señor, al abrir tu palabra, queremos suplicar que tu Santo Espíritu sea con nosotros como tú has prometido, que nos guíe a toda verdad y que nos permita acercarnos cada día más a ti. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En esta ocasión hemos estado compartiendo un tanto en lo que es el conflicto de los siglos. Lo que entendemos nosotros, que es una teología muy importante para entender al acercarnos a lo que es el mensaje de la Biblia. Y hemos entrado en muchas facetas de este telón, diríamos, del conflicto de los siglos, entre ellos hablando de quiénes son los jugadores principales, diríamos, en este gran conflicto. Entiéndase que si no entendemos este conflicto que se lleva a cabo actualmente, no podremos entender el mensaje de la Biblia cabalmente. Hemos hablado acerca de la importancia de entender este mensaje no a partir del Génesis, sino a partir del libro de Apocalipsis. Y para poder entender la Biblia es necesario poder entender lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículos del 7 al 10. Y claramente ya hemos hablado anteriormente acerca de ello, pero refrescando la memoria, ahí nos habla acerca de la primera gran batalla que hubo en el cielo, en el comienzo de este gran conflicto. Ahí identificamos entonces dos distintos contrincantes, o sea, y los jugadores o los elementos principales en esta batalla milenial, diríamos. El Señor Jesús, identificado como el arcángel Miguel, con sus ángeles, batallaban contra el gran dragón, la serpiente antigua, y el diablo y sus ángeles. Y ya hemos hablado acerca de cómo eso nos ha afectado a nosotros aquí en la tierra, porque precisamente del cielo, esa batalla entonces comenzó a ser lidiada aquí en la tierra, porque fueron expulsados tanto el dragón, el diablo, que antes era conocido como Lucifer, fue arrojado a la tierra con sus ángeles, y aquí continúa hasta el día de hoy el gran conflicto de los siglos. ¿Por qué es tan importante entenderlo? Porque precisamente a esto se refiere la Biblia cuando habla acerca del gran día de Jehová, de cómo Dios pondrá final a este gran conflicto y de aquella importancia de nosotros entender en qué compete, quiénes son los que están envueltos en ello, porque tiene directamente que ver con usted y conmigo. Ahora, para poder entender a cabalidad este segmento, vamos a presentar ahora la pregunta de preguntas. Vamos a estar hablando acerca del segundo advenimiento. Y a propósito, fuimos a la calle para preguntarle a la gente qué creen o qué piensan en cuanto al segundo advenimiento y qué es eso para ellos. Por lo tanto, les invito a que vayan conmigo a la calle para ver qué reacciones tenemos de la misma en cuanto al segundo advenimiento.
Segundo advenimiento es casi lo mismo de Adviento, lo de Jesucristo, todas las, eso según la creencia de cada quien, me parece a mí.
La llegada del Señor, creo, la esperanza de que vuelva algo mejor.
Advenimiento, pues, no sé, se escuché como que la salvación, vaya.
Qué interesante. El concepto de segundo advenimiento es uno muy seguido a través de la Biblia. De hecho, desde el libro de Génesis, capítulo 3, verso 15, ya se va infiriendo claramente la intervención de Dios a través del segundo advenimiento de Jesús aquí a la tierra. Ahora, es interesante los diferentes puntos de vista que hemos visto hasta el momento en cuanto al segundo advenimiento. No quiero que olviden, por favor, una persona ya madura entiende que tiene que ver con la salvación, dice. El muchacho más joven, interesantemente, dice, bueno, cree que tiene que ver con algo de eso, pero no sabe. No olvide ese punto porque es importante para el desarrollo del resto de este programa. Ahora, habiendo dicho eso, queremos volver a pasar a la calle para hacer o continuar haciendo la misma pregunta. ¿Qué en cuanto al segundo advenimiento? ¿Cree usted en el segundo advenimiento? Bueno, vamos a ver entonces qué piensa la calle. Escuche bien a las próximas intervenciones para luego regresar aquí al estudio y continuar dilucidando este tema. ¿Por qué no me acompaña?
Por segundo advenimiento es como segundo que viene a venir Dios, es decir, Jesús. Yo sí creo que venga para acá a hacer el cambio a la tierra, hacer un cambio, por decir, tercero, guerra mundial, va a haber tercero, va a haber que no, va a haber algo, un cambio que cambiará nuestras vidas, a nuestra persona o algo así.
Tendría que ser la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que en verdad sí siento que lo necesitamos porque está este mundo muy, muy de cabeza.
Una vida nueva que está por venir.
Muy bien, punto interesante. El primer caballero dice, bueno, tendrá que ver con un cambio grande que va a ocurrir en este mundo, pero no entendía la naturaleza del mismo. La señora segunda, claro, identificó que tiene que ver con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra. Para mí este es uno de los puntos más importantes y por qué debemos entender lo que es el conflicto de los siglos. Porque si no entendemos a cabalidad el conflicto de los siglos, no podremos entender el mensaje de la Biblia que Dios ha revelado que de hecho tiene que ver con la personificación de ese mensaje en su propia persona, en la persona de Jesucristo. Si no entendemos eso, de nada nos sirve poder estudiar la palabra de Dios, porque es la única manera en que podemos alcanzar tener esperanza para un mejor mañana. Hemos visto a través de los diferentes temas que hemos tocado referente al conflicto de los siglos, que este conflicto que comenzó en el cielo hace miles de años atrás, aún sigue afectando nuestra persona hoy día. Y de ahí la importancia de entender que si no lo tenemos cabalmente entendido aquí, no podremos aprovechar del mensaje de salvación que trae aquí la palabra de Dios. Ahora, estoy tentado a entrar de lleno al tema, pero no sin antes una vez más invitarle a la calle para ver lo que la calle cree o piensa en cuanto a este asunto. En la calle vamos a ir a preguntarle ahora, ¿cree usted en la segunda venida? Una pregunta un poco diferente, pero muy relacionada a la primera. Y al pasar allí entonces le voy a invitar que por favor sean conmigo, porque vamos luego a desarrollar un concepto de suma importancia que no quiero que pasen por alto. Vamos entonces un momentito allí a ver qué piensa la calle referente, o si cree la calle, en la segunda venida de Jesús.
Yo soy católico, leo poco la Biblia, pero yo digo que si viene Jesús. Yo lo que pienso es de que cuando nadie, ahorita de los seres humanos, el ser, nace, crece, reproduce y muere. Pero ahorita, en esos momentos, yo pienso que nadie podemos presenciar el rostro del Señor. Que viene Jesús, viene Dios, o sea, mucha gente, yo me he puesto a preguntar así con varias gentes, ¿quién es Dios? Pues es Jesús. No, no es cierto. Dios es Jehová y Jehová es el Padre de Jesús, según la Biblia. Pero aquí hay muchas situaciones, muchas interrogaciones acerca de quién es Jesús, acerca del fin del mundo. Porque se decía que en el 2000 iba a ser el fin del mundo, no es cierto. Que el 66, que según es malo ese número, yo tampoco creo en eso. Yo creo en lo que estoy viviendo, pero la gente, Jesús sí viene. Pero ¿cuándo? No sabemos. Nadie puede presenciar, hasta ahorita nadie puede presenciar el divino rostro del Señor. Se dice por ahí que podemos, si así se desea, así se cree, podemos presenciar el divino rostro del Señor cuando uno se muere, quizás en otra vida. Y mucha gente dice, no, cuando te mueres, te portaste mal, vas al infierno. Eso no, para mí no existe. Aquí es la tierra, o sea, va a haber nuevos pobladores, va a haber nueva gente, o sea, Dios va a venir, yo sé que va a venir. En qué momento, no lo sabemos todavía.
Ay, no sé, no. Pues no, así que él viniera, no creo. No. No, porque... Pues no, ahorita no, sería algo... La sociedad como que no estaría preparada para eso. O sea, no creo que la sociedad soportaría algo así.
No, no creo. La verdad no creo en la segunda venida.
Yo digo que sí hay una segunda oportunidad de vida, ¿verdad? De que uno, de que sí uno resucita, ¿verdad? Porque dicen que los que están muertos, nomás están dormidos y vuelven a nacer.
Firmemente creemos en eso, en que así como lo dijo, lo habían previsto la primera ocasión que iba a llegar el Salvador, así mismo está dicho que va a tener una segunda venida, y pues sí, ya nada más habrá que ver cuándo.
Sumamente interesante lo que hemos visto hasta el momento, que algunos creen en la segunda venida de Jesús, otros no creen. Me llama mucho la atención también que entre los que dicen no creer, no sé si se fijaron, pero la mayoría fueron jóvenes. La generación ahora que se está desarrollando en nuestro medio no saben o precisan no creer en un segundo advenimiento de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra, lo cual a mí me da a entender claramente que no comprenden a cabalidad lo que es el conflicto de los siglos. Y el no entender este concepto en la Biblia es no entender la esperanza que Dios ofrece. Es no comprender a cabalidad nuestra situación real. Me entristece el pensar así. Me di cuenta, no sé si ustedes se dieron cuenta, que en la calle también encontramos un grupo de personas que tienen un pensamiento muy... dicen creer, pero es un pensamiento como que confuso referente a este asunto, que la Biblia identifica como el evento más importante, más cataclísmico, diría, en la historia de la humanidad. Ahora, es nuestra intención en este programa poder desarrollar la importancia de este evento de eventos. Y es por eso que hemos tomado el tiempo de hablar acerca del gran conflicto de los siglos. No podemos entender el mensaje de la Biblia sin él. Él es el que nos da entendimiento referente a lo que la Biblia no dice en ciertas ocasiones. Deja sin decir para nosotros sobreentender lo que Dios espera hacer. ¿A qué me refiero? Se los digo en un segundito. Lo que quisiera hacer es lo siguiente. Invitarle a que vayan conmigo al libro de Lucas, el capítulo 18. El capítulo 18 de Lucas encontramos en los mismos labios, en las palabras de nuestro Señor Jesús. Algo interesante. Capítulo 18 está hablando acerca de los primeros 7 capítulos en cuanto a la importancia de permanecer en oración constante, dirigida, intencional, pidiendo las misericordias de Dios. Y hacia el final, del versículo 8 es lo que quiero enfatizar. Versículo 8 de Lucas 18 dice, si os digo que pronto les haré justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Creo que esa pregunta es muy importante para el día de hoy, porque señala la condición de la raza humana hoy día. Recuerda que los dos jóvenes que últimamente, los cuales encontramos en la calle, ambos dijeron, no creo que el Señor venga. No creo que el Señor Jesús venga por segunda vez. Para poder entender o creer, hay que tener fe. Y el Señor Jesús también preguntó, ¿será que al fin del tiempo habrá fe en la tierra? ¿Fe en qué? En la promesa de promesas. En la promesa que Jesús dejó dicha en Juan capítulo 14, del 1 al 3. La cual dice, no se turbe vuestro corazón. Si crees en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, os hubiese dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, dijo Jesús, lo cual ya la historia y la Biblia lo confirma. Jesús sí fue al cielo, según Hechos 1, después de su muerte. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es la promesa de promesas, pero lamentablemente hoy día la gente rehúsa creer. Quizás no debemos echarle la culpa a ellos, ¿no? Porque este asunto de fe es importante. Dije que sin fe es imposible creer. ¿Cómo entonces poder desarrollar la fe para poder creer en aquello que va a ser la diferencia marcada por el resto de la eternidad, diría yo, de la raza humana? Por ello, le invito a que vayan conmigo a Romanos, el capítulo 10. Romanos, el capítulo 10, nos dice cómo poder nosotros desarrollar esa fe tan importante para poder creer y abrazar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Romanos, capítulo 10, y el versículo 17 dice lo siguiente. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios. Aquí vuelvo a señalar la importancia de entender el concepto en el cual se revela la palabra de Dios. La teología del gran conflicto de los siglos. Muchos dirán, ay, pero son muchas las iglesias que predican del mismo libro. ¿Cómo sabemos si el libro es cierto o no? Hemos visto ya a través de varios programas que la Biblia es la palabra fidedigna de Dios, que en ella sí se puede confiar. Y es nuestro propósito poder, de alguna manera, proyectar hacia ustedes la verdad según se encuentra aquí en la Biblia, para que puedan abrazar esa fe, esa esperanza. Hemos hablado de varios conceptos del conflicto de los siglos, lo quiero repasar brevemente. Estamos actualmente en una batalla campal, en una guerra increíble entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Son espíritus, no personas, sino espíritus que dominan los aires. Los demonios, espíritus malignos, ángeles malos, caídos, que lo que buscan es nuestra destrucción eterna, dirigidos por quien nosotros conocemos por el diablo, Satanás, la serpiente antigua que identifica la Biblia. Y luego está Dios, aquel ser eterno que desea nuestra libertad en Cristo, desea nuestra felicidad eterna, el que creó todo el cielo y la tierra, y sus ángeles por igual que están por allí para defendernos, para traernos esperanza y ayudarnos a través de esta trayectoria, de esta jornada que algún día esperamos. Culminará con la segunda venida de Jesús. Es por eso que lo invitamos en esta ocasión a escuchar al profesor Ramón Gelabert Santané, docente de la Facultad de Teología de la Universidad Adventista de Chile, para que nos hable acerca de este evento según la palabra de Dios, lo que es la segunda venida de Jesús.
En el tema anterior afirmábamos que los acontecimientos humanos, aquellos que tienen una proyección en lo trascendental, como es la conversión, producen una alegría inmensa en el cielo. Decíamos también que el acontecimiento histórico por excelencia que supone el nacimiento de Jesús divide la historia en un antes y un después. Y veíamos cómo todo lo que acontecía en esta tierra tenía una correspondencia en el cielo. Bien, la Biblia presenta un cuadro de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis, presenta un cuadro histórico que es un conflicto, el conflicto del bien con el mal, de la verdad con la mentira, de Dios con Satanás. Es un conflicto de proporciones cósmicas. El escenario de operaciones es este nuestro mundo, en el que se representa y desentraña el drama más extraordinario que jamás podrá ser contado. El drama del pecado, el drama del sufrimiento, el conflicto de los siglos. Y es así que Juan el Teólogo, ese conflicto, lo resume en uno de sus desenlaces más trágicos y más esplendorosos a la vez, en unos breves versículos en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Dice así: y se entabló un combate en el cielo, Miguel y sus ángeles luchando contra el dragón, y el dragón luchó, y sus ángeles, pero no tuvieron fuerza, ni volvió a encontrarse su sitio en el cielo. Fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo, y el adversario, Satanás, que engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz que decía en el cielo: ahora ha llegado la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Mesías, porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche, y ellos lo han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio que dieron, sin estimar su vida hasta el punto de temer a la muerte. Por eso haced fiesta, cielos, y los que habitáis en ellos. Este desenlace del gran conflicto, que representa Miguel y sus ángeles, el diablo y sus ángeles por la otra parte, termina en una victoria de las huestes celestiales, las huestes comandadas por Miguel, de aquel que es quien es semejante a Dios. Y terminan con una fiesta no en la tierra, sino una fiesta en los cielos. Eso nos dice que el conflicto que hay entre Dios y Satanás no está solo circunscrito meramente a esta tierra, sino que tiene un alcance universal cósmico. Todos los seres celestiales también están involucrados en una batalla celestial. Miguel y sus ángeles, Satanás y sus ángeles. La victoria se celebra con fiesta, pero esa fiesta que se celebra en los cielos como victoria tiene una repercusión en la tierra. Dirá: ¡ay de los moradores de la tierra y del mar! Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que dispone de poco tiempo. Sin duda el diablo ha sido vencido ya en el cielo, pero todavía le queda un escenario. El cielo tiene que librar todavía y ver cómo rescata a los que tienen la tierra, a sus hijos. ese conflicto cósmico todavía tiene demasiadas implicaciones en esta tierra. Pero si en los cielos hay una gran fiesta y se celebra con gozo, también para esta tierra tiene un final glorioso. Así nos lo promete el evangelista Juan el Apocalíptico cuando dice: «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían pasado, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa, hermoseada para su esposo, y oí una gran voz del cielo que decía: «El tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron». Sin duda, el cielo ha tenido una gran fiesta con su victoria sobre los ángeles de Satanás y sobre Satanás. Pero también la tierra tiene su gran fiesta, y Jesús, el Señor, puede decir, junto con Juan el teólogo: «Yo hago nuevas todas las cosas». Me dijo: «Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas». Y me dijo: «Hecho está. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. El vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo». El conflicto es cierto. El conflicto se libra en la tierra y en los cielos. En los cielos, Miguel y sus ángeles vencen a Satanás y sus ángeles. En la tierra, los hijos de Dios también salen vencedores, y una nueva tierra y unos nuevos cielos son los que el Señor tiene preparados para resolver ese gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira, entre Satanás y Dios.
Agradecemos al Dr. Ramón Gelabert Santané por tan clara exposición de lo que es precisamente el fin del conflicto, el conflicto de los siglos. De aquí la importancia, amigos, de nosotros enfatizar en este contexto, esta teología bíblica, para comprender el mensaje de salvación a través de Cristo Jesús, el cual vendrá y comenzará para nosotros la vida eterna precisamente en este evento cataclísmico, la segunda venida de Jesús. Quiero leer Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, donde dice: «He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra». Es nuestro deseo que a través de las diferentes intervenciones que hemos tenido referente a lo que es el conflicto de los siglos, usted y yo podamos desarrollar una fe inquebrantable en la esperanza que nos da la Biblia a través de la palabra expresa aquí, y que podamos esperar ese día con ansias, que decidamos estar de parte de Dios, del bien, aunque se desplomen los cielos, y que podamos desde ahora, por fe, abrazar esa esperanza. Amigos, gracias nuevamente por estar con nosotros aquí en su programa de Enfoque Teológico, y queremos recordarles que vamos a continuar desarrollando estos conceptos y esperamos que su presencia sea también con nosotros. Ahora, hasta entonces, deseamos que el Señor les acompañe, que cada día puedan tomar su palabra y, bajo la dirección del Espíritu Santo, ser inundados por la fe que emana de ella, y que podamos un día pronto vernos esperando ese gran día en que podamos estar con Él para siempre. Hasta entonces, se despide su buen amigo Richard Piñero, de aquí de su programa Enfoque Teológico. Que Dios les bendiga.
El sonar, sonidos de vientos, y lo siento más cerca que el ayer. y los cielos se abrirán. Cuando Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán. Familia, no más dolor, no más muerte. Miren, las profecías cumpliéndose están.
¿Qué falta? ¿Qué falta, pastor?
El pueblo escogido, persecución tendrá,
pero no teman. Jesús está con su pueblo.
Solo falta poco tiempo. Todo indica que está cerca la venida del Señor. Y al clamor final, los cielos se abrirán. Cristo venga, bajando en sus nubes, los muertos resucitarán y se levantarán, y todos los que estén
de pie, cantemos.
Cuando Cristo venga, seremos transformados. Al clamor final, los cielos se
ustedes. Ha estado su amigo Richard Piñero, nuevamente agradeciéndole por su tiempo e invitándole a que próximamente nos veremos, deseándole las bendiciones del cielo. Me despido en esta ocasión.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás a tu disposición este y otros programas anteriores. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberle servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
Si vives en el área de Queens y no tienes una iglesia donde congregarte, te invitamos a la nuestra. Estamos ubicados en el 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Repetimos, 9913 Norton Boulevard, entre la calle 99 y la 100. Corona, New York, zip code 11368. Acá nos reunimos los sábados a las 9:15 de la mañana.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección: Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115. 0115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección: estudiobiblico20@yahoo.com. Todo de seguido. Repetimos: estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número 347-337-3482. Repetimos: 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Esperanza y de amor. canción.